12 y 42, Eguerdión, a los que nos escuchan justo en este momento, sí, es la sintonía que nos recuerda que nos colamos en la vida cotidiana de lugares como Jerusalén, Hebrón, Gaza o Damasco. Lo hacemos, como siempre, con nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán. ¡Kaixo, Mikel!
¡Kaixo, Zemuz!
¿Os ando tasú? Nosotros con Katiuska, te diré. No sé si ahí vais más con sandalieja.
Sí, sí, seguimos de sandalias. De momento las temperaturas están en torno a los 30 grados, no superan los 30. Y yo creo que es uno de los momentos más agradables para septiembre, octubre, para visitar la Ciudad Santa, ¿no? Por el clima, por un lado, y también porque no hay excesivo turismo religioso. Estos días no hay ni fiestas cristianas, judías ni musulmanas, algo que es complicado, ¿no? Porque aquí siempre se está celebrando algo.
Igual, además, hay que decir que hay suave cierre a pesar de repetición de elecciones, ¿no? Porque en la política no sé si está más calentito el ambiente que las temperaturas normales.
Sí, sí, sí. El otro campo, desde luego, el campo no religioso, el campo político, sí que está revuelto. El martes vuelven a las urnas los israelíes con un Benjamín Netanyahu acorralado por los escándalos de corrupción. Se siente en peligro y, bueno, ya hemos visto lo que ha hecho en las últimas horas, que ha recorrido incluso el fantasma de las armas atómicas de Irán con una de esas intervenciones que hace el televisivas tan impactantes. Y yo creo que desde aquí al martes tendremos más sorpresas.
Uh-huh. Mikel, ¿es también una semana de vuelta al cole o hay otro calendario escolar?
Sí, aquí hay varios calendarios escolares, pero se puede decir que ya está todo en marcha, ¿no? Las escuelas internacionales, desde hace dos semanas, las israelíes y palestinas, pues desde hace una semana, 10 días prácticamente, también ya está en marcha. Digamos que todo funciona ya, ha vuelto la rutina.
O sea que los ahí estarán, están ya rigurosamente escolarizados hace unas semanitas, o sea que no puedes llorar con esto de ahí, Dios mío.
Ahí están ya escolarizados perfectamente y de momento la verdad es que ha sido todo bastante tranquilo.
Uh-huh. Bueno, hoy nos vas a trasladar un poco más lejos de tu zona habitual. Nos vamos a ir a Damasco para hablar del cuentacuentos más famoso de este punto. No sé si hablamos de un cuentacuentos para niños o para adultos. Cuéntanos un poco de quién estamos hablando cuando hablamos de Abu Shami.
Bueno, pues estamos hablando del último Hakawati, que es la forma que tienen de referirse a estos cuentacuentos, y es el último que queda en Siria, por eso, desde luego, sin duda es el más famoso. Ha cumplido ahora 61 años, él lleva 7 años acudiendo cada día a su cita en el café Náufara, que es, yo creo, uno de los más emblemáticos que he visitado yo en Damasco, cada día a las 7:30, menos los viernes, y siempre lo hace después de la oración de la tarde, ¿no? Él precisamente realiza la mezquita de los Omeyas, que está muy pegada al café, son apenas 5 minutos caminando. Él llega a este café, entra, se pone una especie de capa blanca, se calza su gorro fez, se sube a una especie de trono de madera que tiene y ahí es donde empieza a leer cada tarde.
Uh-huh. Supongo que historias de toda índole o no, ¿qué tipo de historias cuenta?
Pues son historias, yo las defino como historias de libro de tapa de cuero, ¿no? Estos libros vienen cuadernados, que pesan, que parece incluso que están escritos a mano en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, yo durante una semana he ido a escucharle un par de veces, está con unas historias de un caballero y poeta preislámico muy famoso, ¿no? Con una vida llena de aventuras y son esas historias que puedes, tipo culebrón venezolano, que puedes ir uniendo una con otra y nunca tiene fin, pues esa es un poco la sensación, ¿no? De cuento de aventura en bucle.
Pues vamos a escuchar, si os parece, una de esas aventuras.
Yaratina Salma bint Hazim wa sa'altuha amma jara min mubtada al umur ila al muntaha fa qalat wallahi ya ibnata al am laqad shaqqa alayna rahilukum.
Aquí está hablando de las aventuras de un caballero y poeta, ¿no?
Eso es, está haciendo con las aventuras de Antara Ibn Shaddad, ese caballero, ese poeta preislámico, y como veis, es todo, realmente el hace de la lectura un arte, ¿no? Con esas pausas, cómo eleva el tono, lo baja, siempre intentando buscar la atención, ¿no?
Mikel, te iba a decir que se lo toma con calma la lectura, ¿no?
Y mucha calma, es... Sí. Que es complicado atraer la atención de la gente leyendo, no es, no, al principio a mí me parecía que iba a ser más sencillo, ¿no? Pero bueno, súbete ahí, tienes cada día público diferente, que posiblemente no han escuchado lo que tú has contado la víspera, otros sí, no están perdidos en el hilo, y tienes que intentar captar la atención de un público muy diferente con competencias tan fuertes como es la televisión o son los teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. Que también están en Damasco, sí, sí, uh-huh, y son unas fieras competencias para un cuentacuentos de este tipo.
Uh-huh. Y que habrá mesas con señores, no sé si señoras también, espero que sí, charlando de sus cosas, sí, que sí, poco a poco, mira, se despistan.
Eso es curioso, sí que hay mesas con señores y con señoras, pero él, cuando estuve hablando con él, me confesó que esto es un trabajo puramente para hombres. O sea, que las mujeres no pueden hacer este trabajo, algo que me llamó bastante la atención, ¿no? Y de hecho, pues sí, él y todos los antecesores que ha tenido él en este café Náufara eran hombres. Es un oficio que, según me describía, es centenario, al menos 200 años, y él recuerda, ¿no? Él recordaba a Busami que en sus años mozos prácticamente había un cuentacuentos por barrio y había fuerte competencia entre ellos por ver quién atraía más público, porque lógicamente el que atraía más público, más negocio hacía la cafetería de turno y se los disputaban un poco, ¿no? Ahora en día no tiene esta competencia.
Miquel, ¿cuánto dura, digamos, ese rato de lectura o esa, no sé, llamarlo actuación? Igual no es correcto, pero...
Sí, sí, yo creo que es una actuación, es una especie de mini teatro, lo definiría, sí, yo, y dura 30 minutos. Como os he dicho, son 6 días a la semana, solamente libra el viernes, y son, son de 7:30 a 8, clavado. O sea, si pasas por el Náufara en este tiempo, te vas a encontrar a la televisión apagada y vas a encontrar a Busami dándolo todo, ¿no? Con alguna de las aventuras que le toque.
Y si se despista alguien o él entiende que están mirando el WhatsApp por debajo de la mesa, pues también tiene sus trucos, se ve obligado a actuar. Que eso supongo que ha sido un reglazo en la mesa, como poco, ¿no? De que escuches.
Exacto.
Qué fuerte.
Es un poco ese lado teatrero que os decía, ¿no? Él está un poco con su libro en una mano, y tiene delante una pequeña mesita de bronce con un vaso de agua, y en la mano derecha sujeta una barra metálica. Cuando ve que la gente un poco se despista, como dices, mira el WhatsApp o empieza a saludar a alguien por la ventana, ¡zas!, ¿no? Pega y realmente te
asustas, sí, sí.
Te pones firme.
Los efectos especiales, sí, para animar un poco también. Bueno, está, por cierto, una pregunta. Como has comentado antes que podía parecer esto un culebrón, yo estoy preocupado. Por ejemplo, si un lunes le escuchamos a nuestro protagonista, el martes sigue la historia que ha comenzado el lunes.
Exacto, son historias realmente interminables y eso me decía...
Pero claro, puedes estar todo un mes o más.
Al grito sentado... de decíamos ayer y engancha.
Interminable. Lo que sí, además no hace ningún tipo de resumen ni de sumario de lo que se leyó el día anterior, ni mucho menos. Él empieza por donde lo dejó y punto, ¿no? Lo que sí dice él insiste mucho, es muy old school, pero él insiste mucho en que en cada 30 minutos de lectura que realiza él siempre puedes tener alguna moraleja o puedes tener aprender alguna lección, ¿no?, de estas historias del pasado, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo piensa que es muchísimo más práctico que ver la televisión. Es una idea que repetía de forma constante.
Uh-huh. Vamos a escucharle.
جالب للجمهور ومنروي هالقصص هي اللي فيها ادب فيها شعر وفيها اخلاق فيها دراما يعني هي القصص الشعبيه.
No sé si drama significa lo mismo en todas partes, pero sí. Exacto. Parece que indicaba que ya drama, para dramas ya tenemos la vida, ¿no?
Sí, lo que está diciendo un poco es eso, ¿no? Que es una persona que narra historias populares, con como os decía, con consejos, con moralejas, y dice que cuando se sienta en esa especie de mini teatro, su primer objetivo es atraer la atención del público que tiene delante, ¿no? Por lo tanto, es una actuación, como decía. Sí, sí, es un drama con pausas, con recitación, con ritmo, porque... insiste mucho que la gente quiere olvidar, ¿no?, lo que le rodea. Hay que tener en cuenta, hemos dicho que Busami lleva 7 años subiéndose cada tarde a esta especie de púlpito en el Café Náufara, que coincide precisamente con los años más duros de la historia reciente de Damasco, ¿no?, con una guerra abierta en Siria. Él mismo también tiene su propio drama familiar, ¿no?, con toda la familia, con hermanos en Arabia Saudí, en Egipto, en Noruega, todos algunos han emigrado. Él ha optado por quedarse. Pero hay que tener en cuenta eso, que han sido, yo creo que los 7 años más duros, ¿no?, que pueden recordar al menos los sirios.
Uh-huh. Tenemos que hablar también de, bueno, si esto es un oficio y es el último que queda, ¿esto tiene una remuneración que, pues digamos, le da para vivir?
Sí, mira, lo intenté hacer ahí un broncano y preguntarle por el sueldo una vez, pero sí. Pero no funcionó, no pude sacar cifras exactas, pero sí, me confirmó que este es el trabajo, es a lo que se dedica. Y bueno, la verdad es que en el Náufara están
O sea, ¿pero quién le contrata? O sea, el bar.
El café, perdón, el café, bar, ¿no? Uh-huh. Es un café de los más, como os he dicho, de los más antiguos. Le contrata el café y es un trabajo de media hora al día, ¿no? Pero sí, parece que vive de esto y el hombre piensa seguir, ¿no? Piensa seguir todo lo que pueda o todo lo que le dejen. Porque uh-huh. también tengo que decir que en por lo menos uno de los dos días que estuve yo, hacía tanto calor dentro del café que había más público fuera que dentro. Lo cual era una situación un tanto, decir, pues qué pena, ¿no? Teniendo a este hombre aquí dándolo todo y la gente prefería estar fuera, lógicamente, por la temperatura.
Claro, igual dependerá también de cómo están las tramas en ese momento, ¿no? Porque si la cosa también se va alargando y no hay mucha venganza, es que depende un poquito del contenido del asunto en cuestión.
El registro del propio árabe que utiliza, no es el árabe coloquial, está leyendo en el árabe clásico, que a mucha gente pues se le puede hacer más complicado y hay muchos componentes, ¿no? Pero en general siempre tiene un número de mesas ocupadas que no le falla.
Uh-huh. Vamos a escuchar un ejemplo de público que has encontrado allí.
The three stories really good. You see, it's kind of difficult to make the story exciting at the same time for a reader. When you see stories at the TV, it's much more easier to have it excited. But at the same time, you listen to this here, just only from a man. And still excites you and puts all the intensity inside you. That's what makes it different, I think. And you see, not all of these stories are throughout the world, so that's what I think makes
it
special.
Por la voz parece un adolescente, ¿no? O un chico joven. Yo me imaginaba gente más bigotuda, digamos, entre el público de un bardo.
Sí, la verdad es que la mayor parte del público era público senior, tengo que confesarlo, que estaban ahí fumándose sus shishas, sus pipas de agua tranquilamente con un té y un café y otro té y otro café y otro té y otro café, ¿no? Uno tras otro. Pero sí que había jóvenes, este era el más joven, habéis visto también el nivel de inglés que tiene, es una persona que nunca había salido de Siria y lo que un poco recordaba es hacía ese contraste entre las series de televisión y lo fácil que es engancharte, ¿no? Cuando tienes la pantalla delante y lo complicado que es hacer que leyendo un texto alguien te enganche, ¿no? Mm. En este caso él es un habitual, sobre todo porque el trabajo de Abu Sani es especialmente importante durante el mes del Ramadán. Y ahí es donde más niños se juntan, es cuando tienen días de fiesta y la gente sí que realmente suele llenar la cafetería, ¿no? Uh-huh. En este caso este joven la había conocido durante el Ramadán y ahora había vuelto con sus primos, ¿no? Que estaban de visita en Damasco. Mira y tú. estaba enganchado y sí, la verdad es que te da ilusión, ¿no? Ver que todavía hay adolescentes que pueden engancharse a una cosa así, ¿no?
Sí, ahora es que como se mantiene
en un libro,
eso se mantiene viva la esperanza.
Miquel Ayotarán. Hay
esperanza. Volveremos a hablar contigo en dos semanitas. Cuídate mucho, pero mucho, bueno. Mucho, ¿eh? Un beso grande.
Vale.
Agur. Agur.